emergencia. Próximo a arribar, estalla silencio.
¿Cuándo estalla el silencio?
Cuando una mujer denuncia.
Cuando un hombre llora.
Cuando una niña se revela.
Cuando no, es no.
Cuando tu patrón deja de ser tu dueño.
Cuando ser madre es una lección. Y no una obligación.
Cuando elegimos, y no nos, eligen.
Esto es Estalla Silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado.
La escuela como lugar de lo posible, la gran ocasión, diría Graciela Montes. Ahí, en la escuela, aprendemos a ser mujeres. Un tipo de mujeres, dejando de lado miles de posibilidades por ser. Aprendemos ahí lo que no podemos. Aprendemos a partir de las ausencias o a partir las ausencias y de las presencias llenas de desigualaciones. Aprendemos también muchas maneras de sobrevivir. Resistimos de colores, de modales, de peinados, de juegos, de miradas, de caricias. A veces buscamos un aceño o una profe de ojos tranquilos, en la que podamos ver reflejadas nuestras nítidas nuestras vidas. Buscamos alianzas y roemos por las esquinas todas las palabras que nos puedan salvar. Buscamos el pellizcón del silencio que no deja ahondar en los que sentimos. Y cuando suena el timbre, pasa lo mejor. Nos encontramos en los secretos del recreo, en el ring que aturde, pero que es la mejor música. Sí, la mejor melodía que pudiéramos inventar. Ahí, en el recreo, Aileen corre a la farmacia, en fuga por la ley de matemática que desea, que sea negativo, que sea la ley de los signos más justo para su vida. El rincón del baño que eligió se estremece al mirar el resultado. Los espejos reflejan perfectamente el insomnio que acontecerá. El aire se pone espeso y ya nada es. Aileen, en fuga, en el recreo, en la farmacia, en la calle, en la escuela, en el baño, en el recreo. Ahí donde se guardan los mejores secretos, los que hacen efímera la eternidad de los sinsabores.
La montaña, y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Se escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer, defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. El relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer, pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Ruega por
madre
ella.
Cariñosa,
ruega por ella.
Madre misericordiosa,
ruega por ella.
Muy buenas tardes a todos, acá una vez más en Estalla Silencio. Buenas tardes, Luisa, buenas tardes, Roxy.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tuve un lapsus
buenas
ahí.
Buenas tardes.
¿Cómo les va?
Muy bien, muy bien. Ya estamos iniciando Estalla Silencio un sábado gris.
Sí, por momentos salió el sol, pero parece que va a estar nubladito.
Muy bien, y ya nos está acompañando Roxy, nuestra columnista de educación, que los compañeros de clase nos dicen que se la robamos, pero que no fue así.
Ellos la estamos que, compartiendo.
Ellos
estamos...
dicen que la vieron primero, no sé cómo es, no importa. Ella está acá sentadita, así que vamos a tener...
Y también está con ellos.
Muy
también
contenta de estar acá.
Muchas gracias.
Vamos a tener entonces... columna de educación.
Así es. Bueno, y presentamos a nuestro equipo que no está hoy acá presente, pero que siempre nos acompaña. Sebastián Carrera, musicalizador. Paula Cruz, Romina Segura, Macarena Cis. Hoy nos opera Martín Raffo.
Sergio Campos, del otro lado de la cordillera.
Así es, que nos debe algún audio o algo, ¿no? Para que lo sigamos nombrando, debería ir aportando.
Es verdad, si no vamos a dejar de nombrarlo. En cualquier momento lo sacamos del staff, a ver si se queja.
Es la línea fundadora, es parte de la línea fundadora.
Bien, ¿qué tenemos, Guada, hoy en
bueno,
el programa?
Bueno, varias entrevistas. Bueno, en la columna de educación vamos a estar entrevistando a...
Florencia Laforgue.
Así es, una que está haciendo una investigación sobre aborto y escuela, o cómo se trata el aborto en las escuelas, o cómo no se trata el aborto en las escuelas.
Y además creo que fue parte, capaz Roxy corregime si no fue así, pero fue parte del sábado pasado de la convocatoria, un poco de la organizadora de este segundo encuentro
de docentes
por el derecho a decidir.
Así es. Y también vamos a estar hablando ahora en minutitos nomás con Marina Lembo, ella es presidente de API, Asociación de Parteras Independientes, por una convocatoria que están haciendo para el 14 de mayo, por restricciones que se les están imponiendo a las parteras ya hace tiempo, con respecto a los partos en los domicilios, en las casas.
Así es. También nos van a visitar compañeras de Mujeres al Pie del Cañón para contarnos un poquito algo que adelantábamos el sábado pasado, que es una formación en feminismo y educación popular que va a estar iniciándose en breve en el Instituto Rojas, ahí va a ser la sede, así que acá en Moreno Centro, los viernes a la tardecita, creo que ya inicia el viernes que viene, así que bueno, va a venir seguramente Lali y quizás alguna otra compañera más a contarnos en qué consiste la formación que están iniciando junto con Pañuelos en Rebeldía.
Perfecto, bueno, hay algunas noticias, audios todavía que nos quedan.
Por ahí seguimos, yo sigo insistiendo con que quiero más audio de Silvia Federici y vamos a ver si podemos, si entran en este programa, así si no es. Tenemos que apretar contenidos. Así que, bueno, eso, ¿no? Bastante, ¿no? Quédense ahí del otro lado. Quédense ahí del otro lado quiere decir que también pueden comunicarse con nosotras por el Facebook, que ya lo tenemos abierto aquí, Estalla Silencio, nos buscan. Y nos encuentran con facilidad, si no lo pueden hacer al celular, que es 11 15 33 68 0099, o al teléfono de línea, y hasta las podemos sacar al aire si tienen ganas de participar, eso es al 4 66 65 59. ¿Dije todas las vías de comunicación?
Perfecto.
Muy bien, perfecto.
Bueno, vamos a ver si podemos comunicarnos entonces con Marina Lembo, de la Asociación de Parteras Independientes. Estamos acá intentando
la comunicación. Y esto es también en relación a una movida que le vamos a pedir a Marina que nos comente en qué consiste, que van a estar desarrollando el próximo jueves.
Sí, el 14 de mayo en la avenida 9 de julio 1925. La convocatoria dice Nuestros Cuerpos al Desnudo en Defensa del Parto en Casa. Es la convocatoria frente al Ministerio de Salud. Desde el 2011, que buscan eliminar y restringir, mediante leyes que van sacando, el parto en casa, y entonces se convoca a todas las mujeres, varones, quienes estén apoyando el parto también domiciliario.
Yo recuerdo que el año pasado ya hicimos una entrevista por la misma situación, porque todos los años hay proyectos de modificación de la ley o de regulación del trabajo de los partos domiciliarios, y el año pasado habíamos estado también en una preocupación, más o menos también para esta
época.
Para esta época, sí, y que también creo que habíamos estado hablando con compañeras que son de la asociación de parteras independientes, que estaban como atentas intentando ver cómo terminaba regulándose la actividad.
Sí, hay que ver si es la misma, me parece que no, es lo que le vamos a estar preguntando justamente a Marina, que no es la misma ley, sino que se ha vuelto a escribir parte de los diputados.
Proyectos.
Que están, sí, proyectos que tienen que ver con regular los partos domiciliarios. Hay algunas razones que dan, o excusas, ¿no? Que, bueno, justamente son las que queremos compartir con Marina, a ver cuáles son las razones de por qué restringir el derecho a decidir dónde parir, con quiénes parir, ¿no?
Bueno. Así es. Estamos ahora sí nomás. Parece ser, nosotros estamos así como expectantes con la comunicación telefónica y...
Me parece que ahí nos escucha Marina Lembo, entonces presidenta de la Asociación Argentina de Parteras Independientes. Buenas tardes, Marina, ¿me
escuchás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo andás?
Bien, muy bien.
Bueno, nosotros recién estuvimos leyendo un poquito el flyer, la gacetilla que andaba circulando, convocando justamente para el 14 de mayo frente al Ministerio de Salud en defensa del parto en casa.
Sí.
Bueno, un poquito la pregunta era por qué ahora, porque nosotros recordamos que el año pasado también tuvimos nosotros una comunicación con alguna de las integrantes de la asociación, porque también hubo intentos de leyes, de restringir. Bueno, sí. ¿Cómo viene eso ahora? ¿Por qué surge esta convocatoria?
Y hasta ahora el trabajo que fuimos haciendo de informar y explicar de qué se trata fue en el Congreso Nacional. Pero ahora, la problemática surge desde el Ministerio de Salud. O sea, el que está empujando fuerte para que se elimine el parto en casa, argumentando que es, poco seguro, que Argentina no tiene dadas las condiciones, no se condice con el trabajo que estamos haciendo las parteras, con las estadísticas que tenemos y con la demanda en la población que está creciendo muchísimo, ¿no? Entonces, como no les está resultando sencillo desde el Congreso Nacional sacar leyes que de alguna manera lo prohíben, digo de alguna manera porque como no lo pueden prohibir, entonces, por ejemplo, le anulan a la partera que pueda asistir partos en un domicilio, porque no pueden decir, se prohíbe que la mujer elija dónde quiere parir, ¿no?
Claro.
Entonces, si nos restringen a las parteras, entonces nosotras no podemos brindar asistencia.
Claro, pero entre las tareas que las parteras realizarían no estaría el parto a domicilio, ¿esta es la cuestión?
Que en la ley figura.
Esa sería una, después la otra figura que también se quitó fueron las casas de parto, donde también a nivel mundial están en auge las casas de parto hoy como políticas de salud para madres y bebés, ¿no? Entonces, el Ministerio de Salud, de una manera puenteando, el Congreso Nacional estaría próximamente en este mes, en unos días, lanzando lo que se llama una resolución ministerial, que también tiene como en la jerarquía de las normas, ¿no?, en las jerarquías de las leyes de nuestro país, tiene peso de ley una resolución ministerial. Entonces, como hoy en día estamos todavía avaladas por ley las parteras para brindar asistencia en los domicilios y ser independientes, además de poder trabajar en instituciones con otros profesionales, entonces nos dicen, vos podés atender partos en casa, pero en realidad no vas a poder mucho atenderlos porque solamente van a poder parir en su casa, y hay toda una lista larga, por ejemplo, de criterios que se llaman criterios de exclusión, que excluyen las mujeres que no están en condiciones de parir en casa, que son la grandísima mayoría.
Claro, en vez de restringir ahí, como volver a caer sobre las parteras, empiezan también a restringir a quiénes son las mujeres que pueden...
Claro, esa es una parte.
Pero eso es
una decisión de cada una,
claro,
¿no?
¿Qué me vas a decir si tenés? ¿Y cuáles serían los criterios?
Y los criterios, por ejemplo, si tenés más de 35 años, no podés parir en tu casa.
Ah, claro, pero ¿cómo te lo impedirían, no? Digo, ¿cómo te lo impiden?
Sos vieja, ¿sí?
Y enferma y tu parto va a ser un desastre.
Si tuviste tantos pibes o si no tuviste pibes.
Pero, ¿y cómo se llevaría adelante? ¿Cómo piensan ellos? Digo, si lo saben ustedes, porque digo, si yo decido, tengo 35, 36 y lo tengo en mi casa, ¿cuál sería? ¿Una sanción después de hacerlo? ¿Mucha promoción para que una no lo haga? Como
la sanción tal vez podría ser para la partera.
Claro.
Sí, llegar a necesitarse alguna asistencia o simplemente que la mujer después tiene que conectarse de nuevo con lo que sería, un pediatra o un médico de familia.
Sí, en el hospital para que te hagan la orden esa del puerperio, claro, de la madre y del niño, para que lo puedas anotar.
Eso es
en todos los castigos
de Buenos
que vienen.
Aires, sí. O el estudio de la prueba del talón para el bebé, las familias que lo quieren hacer.
Claro.
Después también entran en lo que es el ámbito de cómo la partera tiene que trabajar en el hogar. Y nos imponen que la partera tendría que trabajar igual que el hospital al que hubiera ido la mujer. Entonces, por ejemplo, digo cualquier cosa, no tengo ni idea, si en el hospital Posadas esperan que la mujer dilate 1 cm/h y en la casa la dilatación se detuvo y no está progresando, entonces, si pasó una hora y no dilató al siguiente centímetro, hay que llevarla al hospital Posadas. Estoy diciendo cualquier cosa.
Sí, claro, no, como empezar a poner normativas sobre el funcionamiento, ¿no?, de las distintas
el
parteras y equipos que trabajan
que
con
nosotras,
las mujeres.
Bueno, más allá de que es discriminatorio, que en realidad son filosofías abismalmente diferentes, porque para nosotras no es que somos unas ciegas negligentes, ¿no? Pero lo que vemos es que la mayoría, la grandísima mayoría de las mujeres son saludables, los bebés son hijos de madres saludables y con algunas, a veces medidas, viste, de corregir la alimentación, se pueden como volver a encauzar algunas desviaciones que pueda haber, desde la anemia, desde, no sé, cuestiones del hígado, de la presión. Obvio que si algo se está ya desviando o hay un diagnóstico de situaciones que ya dejan de ser normales, sí, ahí o colaboramos con otros, compartimos el cuidado o pasamos la posta, ¿no? Claro. Entonces ya para nosotras decir, bueno, una mujer, este año, en febrero, para carnaval, me acuerdo que atendí una mujer, que la primera vez que los conocí, vinieron ellos un matrimonio de 40 y pico de años, ¿no? Él, ella, 37. O sea, ya ahí ya estaba fuera de estos criterios. Claro.
Esos son viejos.
Bueno, entonces viene y me dice, bueno, mira, le digo, están, me imagino que deben estar pensando en parir en casa, por eso me venían a ver. Y en realidad no, ajá, ¿cómo es? Bueno, mira, nosotros tenemos, qué sé yo, una medicina prepaga X, que es como una de las más renombradas de alta tecnología del país y qué sé yo, pero bueno, yo quiero parir y ahí no me quieren asistir. Bien, ¿por qué? Y porque ya tuve 2 cesáreas, 2. Ajá. Bueno, ¿y qué más? Y además me dijeron que soy vieja. Ajá. Bueno, ¿y qué más? Y además paro a mis hijos pasadas las 41 semanas. ¿Y qué más? Y además tengo hijos grandes de 4 kilos. Ajá. ¿Y?
Claro, ninguna cuestión pero eso, demasiado...
Pero ellos tenían como la actitud como si estuvieras confesándote con el sacerdote que sos la oveja negra y sos el desastre que anda caminando por el mundo.
Claro, me paso las 40 semanas, tengo hijos grandes, ¿no? Como si fueran...
Todo mal, hago todo mal.
Bueno, cuestión fue, mira, es altamente probable que en esta gestación no solo llegues a las 41 semanas, sino que llegues a las 42 o te pases un cachito. La madre de ella también era de tener gestaciones largas y la hermana de ella también, por lo cual también tuvo cesáreas, una, y después logró tener un parto vaginal después de cesárea. Entonces ya había también algo como en la genética de las mujeres, ¿viste? De la familia, de gestaciones largas. Y después, bueno, esto de los bebés grandes. Y a veces los bebés grandes necesitan que uno les respete otros tiempos, ¿viste? Para acomodarse bien en la pelvis. Lo mismo con el cuidado de cuando una gestación se está... estirando más allá de la fecha probable de parto. No es que uno lo deja librado al azar. Se puede continuar la espera, pero sí con otros cuidados agregados, con visitas más seguidas, ¿no? Como estar ahí al tanto de la salud del bebé, se pueden hacer otros estudios. Entonces, lo que el Ministerio de Salud, o sea, plantea es, ellos nos conocen, les hemos acercado nuestras estadísticas, evidencia científica, bueno, en fin, ¿no? Protocolos que tenemos, pero no les interesa. Entonces ellos dicen, bueno, 40, hasta 40 semanas, no me acuerdo bien el punto de corte de ellos, pero suponete hasta 40 semanas, 5 días puede parir en la casa. Pasado ese tiempo, no. Y nosotras asistimos un montón de mujeres de 42, yo he llegado a asistir mujeres de 43 y de 44 semanas. Pero ellos, en realidad... como que dan la espalda a estos otros criterios que nosotras tenemos, decir, bueno, si la mujer quiere seguir esperando y hay indicios de salud, entonces, ¿de qué manera hacemos ese seguimiento en estas situaciones especiales, no? Entonces ellos no. La partera de parto en casa se tiene que apegar a los protocolos del hospital, no sé.
Claro.
De Ramos Mejía, ¿viste? Y las mujeres están eligiendo casa a la casa porque quieren parir. Porque esta familia me dijo, yo, si me hubieran dejado parir en el hospital privado X, no hubiera pensado en mi casa, pero quiero parir. Entonces, claro. Bueno, me obligo, entre comillas, después se preparan y después no lo volverían a cambiar.
Claro, bueno, claro, pero el primer acercamiento es así.
Sí. Pues de muchas, no de todas, de algunas.
Querer parir y querer parir sin que le apliquen un montón de cosas de rutina que no son necesarias. Digo, pienso la episiotomía, pienso...
Si es un bien, chico grande, le iban a hacer, pero de cajón.
Bueno, esta mujer terminó pariendo un bebé de 4 kilos 500 a las 42 semanas y 2 días. Y cuando arrancó las contracciones fue tan rápido el parto que yo llegué 5 minutos después de que había nacido. O sea, ni siquiera necesitó asistencia. A ver... Entonces, y esta mujer era una bomba atómica en la que habían hecho ateneos los médicos, ¿viste? Es como que te ponen ahí a estudiar como si fueras un alien. Y las mujeres, ¿viste? Ya están cansadas de eso. Entonces, claro, el ministerio está tirando unos manotazos de ahogado porque se les escapan, ¿viste? Se les escapan las mujeres y las parteras estamos demostrando que trabajamos muy bien para lo que es salud y diagnosticar la patología y hasta asistir situaciones puntuales concretas que se podrían podrían aparecer en un nacimiento, ¿no? Que no suelen serlo por esto de que las intervenciones se mantienen al mínimo.
Marina, y tengo una consulta. ¿Qué es lo que argumenta el ministerio para sacar esta resolución? O sea, porque ellos algo tienen que decir, porque frente a estos argumentos ustedes...
La mortalidad, no sé, que no la tienen en...
Un tema es la mortalidad. Bueno. El tema es que la mortalidad que se registra es de ellos.
Claro, por eso no la tienen comprobada, claro. Digo, de los partos domiciliarios.
Después lo que dicen que Argentina no se puede comparar a Canadá, no sé qué. O sea, yo más que el... A ver, no tengo ni idea de cómo es la cuestión financiera de cada país, pero son mentalidades, son políticas de Estado, ¿no? Entonces, yo la verdad que una clase media de acá, una clase media, media baja, o incluso hasta una clase baja, pero, digo, con educación en el sentido de el autocuidado, ¿viste? Incluso con yo he atendido partos en algunas casas precarias y en áreas rurales, y bueno, ese es el rol también de la partera, cómo hacer, ¿viste? El año pasado, cerca de Navidad, tenía un parto por Cañuelas, en un lugar así rural, cerca de unos galpones de pollos, ¿no? Y bueno, la vivienda estaba llena de moscas todo el tiempo, el piso con mucha humedad, con hongos. Entonces ahí también, o sea, uno dice, esa mujer hubiera parido en el hospital, pero a los dos días vuelve con el bebé recién nacido a la casa.
Al mismo lugar.
Entonces es, bueno, ¿cuál es el rol de la partera? Esto, educación para la salud, ¿no? Explicar, encontrar a la vuelta cómo hacer que ese hogar esté apto, ¿no? Entonces, bueno, dicen esto, que es peligroso, pero porque se basan en sus estadísticas, o lo mismo esto, ¿no? Las hemorragias posparto. Nuestro índice de hemorragias posparto es del 0.4%. El índice de hemorragias que registra Naciones del 14%. Y es una de las principales causas de muerte materna. No es en nuestro caso, no tenemos muerte materna, y las hemorragias posparto casi todas las llegamos a controlar en las casas por el equipamiento y los conocimientos que llevamos, y porque se trata de mujeres saludables que también tienen ciertas reservas. No sé si escucharon, hace poco murió una mamá en San Martín que parió en Lomas de Zamora.
En Lomas, sí.
Bueno, y después fue trasladada a un hospital de San Martín. Bueno, no sé, fácil, creo que estuvo más de un mes.
Uh-huh, sí, un mes.
Con toda la tecnología ahí puesta al servicio, la mujer se estaba muriendo.
Sí, por un virus que contrajo intrahospitalario después de haber tenido el bebé en
lo que yo
malas condiciones.
La información que me llegó a mí fue que le rompieron el útero y el intestino después de haberla raspado. ¿Viste? Entonces, y también ecografía, esto, lo otro, toda una infraestructura que, ¿viste? No... Y eso también nosotras estamos, de alguna manera, mostrando sin querer mostrar. Porque nuestra política hasta ahora fue, no nos metemos con el hospital, en el hospital, viste, tienen sus usos y costumbres, nosotras hacemos esto y hablamos de lo que nosotras hacemos, y ahora ya estamos, viste, cuando ya te serruchan, entonces es, bueno, mirá.
O sea, claro, las estadísticas estas son de ustedes, como...
Y también esto de, bueno, los bebés... Les cuesta respirar a los que nacen, con todas las intervenciones, las medicalizaciones, las rutinas.
Ahí te andan llamando, hay un bebé que te...
Sí, ahora le voy a dar la teta si charlamos un poquito más.
Bueno, igual mira, yo te digo, nos está pisando la tanda, ahora 1:30 tenemos tanda. ¿La semana que viene es la semana del parto respetado?
No, la semana mundial del parto respetado se celebra del 19 al 25.
La siguiente.
Ajá. Pero lo que nos había llegado era que era para esa semana se lanzaba este informe, esta reglamentación del parto en casa. Entonces,
claro, por eso ustedes se anticiparon. Perfecto. Bueno, nosotros lo estamos compartiendo. Yo, de hecho, también parí en mis dos últimas hijas en mi casa después de una cesárea y no querés volver a pasar por eso. Sí. Así que imagino que muchas estamos interesadas en esta actividad. Y bueno, no sé, capaz que dentro de 2 semanas tenemos una columna de salud, podríamos seguir conversando un poquito sobre este tema.
Sí, este año hubo así como bastante... desacuerdo en respetar el lema mundial, porque hay un lema que se replica en todo el mundo, ¿no? Y sobre ese lema se celebra la Semana Mundial. Y este año cada uno más o menos lo dibujaba como le parecía. Entonces, frente a esta emergencia que teníamos nosotras, torcimos el lema para el parto en casa. Ajá. Es un problema de salud pública. Porque el problema que nosotras podemos llegar a tener es que cuando surge alguna complicación, aunque esté siendo tratada oportunamente por nosotras en el bebé o en la mamá, cuando llegamos al hospital a veces nos demoran la atención, a veces entra la mujer y nos cierran la puerta.
Sí, el maltrato escuchan. Para con la mujer que llega y con el equipo que la acompaña, ¿no?
De hecho,
sí.
Las obras sociales no cubren los partos domiciliarios.
Cubrían y dejaron de cubrirlo. Claro. Pero el tema concreto es el deterioro de la salud, ¿no? O sea, cuando la partera dice, mira, yo ya probé esto, esto, pasó esto, respondió así, no respondió así, bueno, salteate todos estos pasos. Claro. Está directo al paso siguiente, por eso estamos acá. Claro. Y bueno, y otra vez empiezan desde el cero y no existe esa articulación, ¿no? Que también el ministerio quiere que haya esa articulación, pero donde las parteras en realidad pasamos a ser funcionales a cómo el sistema hace las cosas.
Claro, claro.
Y entonces nosotras lo que ya estamos planteando, nosotras mujeres parteras y mujeres usuarias, es que en realidad los protocolos los hagamos entre nosotras y el ministerio, bueno, no sé, de alguna manera lo difunda y haga que se aplique. Pero las que sabemos cómo son las cosas somos nosotras. Así que bueno, el jueves próximo vamos a estar ahí destapándonos.
Sí, sí, sí.
La propuesta esta también de desnudarnos como una señal de protesta pacífica, la verdad que está atrayendo a los medios lindo.
Seguramente van a tener visibilidad. Sí. Marina, te agradecemos mucho la comunicación telefónica. En nuestra columna de salud seguramente nos estamos comunicando nuevamente en 2 semanas para ir pensando un poquito qué está pasando con esto y con esta reglamentación del Ministerio de Salud. Vamos a seguirle los pasos cerquita. Muchas gracias, un abrazo grande acá desde Estalla Silencio.
Gracias a ustedes, buen fin de semana.
Muchas gracias, Marina. Adiós.
Estuvimos en comunicación telefónica con
Marina Lembo y bueno, vamos ahora a la tanda que nos está pisando.
No sé quién los inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos.
Estalla Silencio.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Atención oyentes, aquí el agente Enigman. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio.
¿Hola?
Emma.
Sí, soy yo, ¿quién habla?
¿Qué haces, loco? Te habla Johnny.
Johnny, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Bien, ¿y vos?
Bien, andando.
Che, ¿sabés por qué te llamo? ¿Vos seguís laburando en la radio?
Sí.
Porque ando necesitando más o menos 10 paneles acústicos de esos de goma espuma porque me estoy armando el estudio de grabación. ¿Vos seguís en el negocio?
Sí.
¿Podés conseguir 10 más o menos?
Mira, hoy miércoles te puedo conseguir 5, pero si me aguantás hasta el sábado que viene, después de las 5, te puedo conseguir los 10 y un poco más si querés.
Qué grande, che, ¿sabés que nunca te lo pregunté, pero cómo te lo chapás?
Mirá, ¿viste en la radio? Yo los reemplazo por maple de huevo revestidos con alfombra. No se dan cuenta, olvídate.
Sos un grande. Che, Emma, entonces nos vemos el sábado, loco.
Dale, nos vemos.
Un abrazo, chao.
Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1.
Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
El primer domingo de febrero vuelve al dial de la 90.1 Nunca es tarde.
Iniciamos Nunca es tarde en la mañana del día de hoy.
Los vecinos la sufren constantemente.
Son consecuencias de un negocio. Como distrito hemos vivido una situación particular que revela las dificultades que tiene un pobre.
Ferietas, Leternauta, Moxinder sirven para algo.
Puede sacar conclusiones y un pensamiento crítico, que de eso se trata lo que estamos tratando de hacer.
nunca es tarde.
Todos los domingos, decía la canción.
A partir de las 10 de la mañana, nunca es tarde. Vuelve a acompañarte todos los domingos por FM Moreno, tu radio de acción.
Hola.
Hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Estamos en el aire de Estalla Silencio. ¿Qué tal? Buenas tardes a la audiencia. Me acabo de sumar, Paula.
Por si no me ubican la voz,
por si no me conocen, por si es la primera vez que sintonizan Estalla Silencio, les vamos a presentar otra voz que también es compañera y conocida acá en Estalla Silencio, que es la de Lorena Alderete, integrante de Mujeres al Pie del Cañón.
¿Qué tal? Buenas tardes a las y los oyentes y acá la cantidad de compañeras y el operador también muy guapo que está del otro lado. Buenas tardes.
Amor libre, así, ¿no? Amor libre, no vamos a debatir esos temas.
Paula, no me mires mal.
Ella me regaló el libro La invitada de Simón de Beauvoir, que ya le presté a Luisa Vecino.
Inquietante, no sé. Inquietante libro, inquietante.
Nos vamos sumando, libro. Somos varios.
No sé entonces qué me quiso decir, bueno.
Bueno, hacemos debate público.
Después vamos. Yo el otro día escuché una sección en radio de literatura que tengo ganas de traerla a Estalla Silencio. Así que después vamos a hablar de la invitada, por ejemplo.
Muy bien. Yo canchereo, pero
todo teórico.
No, sí.
Todo teórico, el amor libre.
No hay consenso en mi relación.
Bueno, está bien. No hay.
Muy bien. Bueno, invitamos a Lorena Alderete para que nos cuente sobre la formación en educación popular y feminismos que está por arrancar el viernes que viene.
El viernes que viene, sí. El viernes que viene estamos muy, muy felices porque, la propuesta sobre la formación con pañuelos se venía como, gestando en el voluntariado de géneros. Ahí fue, nuestro primer inquietud, contacto con Claudia. Ya, si bien la veníamos articulando y veníamos trabajando un poco sobre la línea, ¿no? Que venimos varias, ¿no? Siguiendo el tipo de feminismo latinoamericano, desde educación popular, estábamos un poco tentadas de poder hacer algo, invitar a pañuelos, ¿no?
Algo local, además, ¿no? Que tenga el impacto también en el territorio.
Nos pasaba que a todas nos gustaría hacer el taller de formadores en Pompeya.
Pero nos quedaba lejos.
Entonces dijimos, a ver, ¿por qué no, en vez de trasladarnos todas las compañeras mujeres de Moreno, por qué no pensar en un taller que sea, al revés, ¿no? Que vengan a tirarnos una onda. Y que sea accesible para todas las compañeras que realmente nos cuesta llegar porque estamos muy lejos.
Bueno, y esto entonces es Educación Popular y Feminismos, el tercer viernes de cada mes, de 18 a 21 horas, en el Instituto de Formación Docente de Rojas.
En el Rojas, sí.
Y comienza el viernes que viene, 15.
Comienza el viernes que viene.
¿Qué contenido hay para el primer encuentro? ¿Cómo arranca?
Bueno, los contenidos empezaron a discutir en el EFO. O sea, todos tenemos que ver en los almuerzos del EFO.
Encuentro Feminista del Oeste, que ya también hemos trabajado acá en el programa.
Entre almuerzo y almuerzo con Claudia y el equipo de pañuelos, íbamos comiendo, charlando, íbamos tirando, ¿no?, algunos ejes. Después esos ejes los llevamos a las reuniones con las compañeras de Mujeres al Pie del Cañón y también amigas de Mujeres al Pie del Cañón que se sumaron para esta formación o para pensar esta formación. Compañeras de Rodríguez, compañeras de Moreno. Tuvimos varios encuentros en donde podíamos debatir los ejes. Finalmente armamos una lista de ejes, la llevamos a Pañuelo y nos dijeron: todo muy lindo, pero
necesitamos 2 años para todo esto.
Necesitamos 2 años, pero también está muy bueno que el primer día de encuentro podamos armar, digamos, construir los ejes a abordar en relación a las necesidades de la grupa. Y nos pareció súper enroscado, pero súper más interesante todavía, ¿no?
Educación popular, básicamente.
Educación popular, básicamente.
Está aprendiendo eso, ¿no? Básicamente, educación popular.
Desarmemos todo lo que habíamos pensado, todo nuestro...
O aparateamos el encuentro.
Claro, una de dos. Íbamos con la listita, la tuvimos que guardar a la listita, pero nos pareció súper interesante. Pero sí, los temas que habíamos pensado como grupa era específicamente pensar, la mujer y el derecho a decidir, digamos, sobre nuestro propio cuerpo. Habíamos pensado mujer y economía, uh-huh, social, solidaria, la mujer y la economía feminista, digamos, la relación de la mujer con la economía. Habíamos pensado las violencias, habíamos pensado, trata, habíamos pensado... discutir también o debatir un poco sobre esto que venías planteando, Federici, feminismo y marxismo, uh-huh, aunque sea darle un debate o una continuidad del debate que se viene dando estas semanas en donde nos visitó Federici. Y en realidad está pensado esta formación para militantes territoriales, esa es la idea. Después, abrir a toda mujer que se cuestione, se considere o le haga ruido, ¿no?, algunos de estos cuestionamientos que tienen que ver...
¿Es para mujeres?
Esa era la pregunta que se venía.
¿Es mujeres?
Es para mujeres, a pedido de pañuelos.
No, está bueno saberlo en la convocatoria porque uno puede pensar que interesados en el feminismo también puede haber varones desde un lugar de preguntarse y pensarse. En este caso no es una formación pensada para compartir con varones.
No, en realidad como era la primera formación con pañuelos, nos parecía interesante esto, ¿no? Aprovechar específicamente el tiempo que dedica el equipo de pañuelos en venir hasta Moreno y el tiempo que nosotras, digamos, como primera iniciativa de formación, priorizar las necesidades de las mujeres militantes, de las mujeres docentes. Se va a abordar también las herramientas a través de educación popular, como forma de abordaje hacia, digamos, la lucha de las mujeres, ¿no? Por eso pensábamos que era específicamente para mujeres. Igual está bueno que los varones puedan replicar y puedan invitar a sus compañeras y puedan, digamos, promocionar el espacio, porque atrás de esta formación también hubo compañeros que estuvieron acercándose o ayudándonos o estuvieron, digamos, tirándonos una onda, porque no es que somos sectarias, sino que esta formación está pensada para mujeres, pero estaría bueno pensar otra, claro, mixta, porque en realidad también, digamos, la sociedad la construimos varones, mujeres y todos los tres.
Fluyen otras cosas y pasan otras cosas con encuentros entre mujeres y con encuentros mixtos y bueno, uno prioriza una cosa u otra, qué cosas quiere que vayan circulando, está bueno, digo, me parece que está bueno. Está bueno saberlo en la convocatoria para que así uno también somos claras cuando invitamos, ¿no?
Sí, pero igual dice que es específicamente para mujeres, formación está en el evento, ¿no? Y otra cosa para destacar es que venimos como encontrándonos, lo que veníamos discutiendo también en el EFO, que nos venimos encontrando en la calle, en las barricadas, en las acciones, en las marchas, en las visibilizaciones, en los scratches, pero nos debemos encuentros en donde podamos debatir y avanzar y crear nuevos saberes y nuevas estrategias para seguir dándole lucha, digamos, a este sistema patriarcal, machista, misógino y capitalista. Entonces, a partir de ahí pensábamos también, ¿por qué no darnos un espacio de formación, de debate, de construcción de ideas para seguir abordando la lucha en la calle, ¿no? Era como un poco de volver otra vez a eje.
¿Te quedas un ratito más, Lali? Ponemos una musiquita.
Sí. Ahora viene el almuerzo.
Muchas más preguntas para Lorena Alderete, de Mujeres al Pie del Cañón, que está acá difundiendo la formación en educación popular y feminismos.
Deja que el viento te lleve en su vuelo. Abre los brazos y abre tu pecho como una gaviota libre y preciosa y que se deja ir en el vuelo. Suelta tu pelo y entrégalo al viento. Siente la vida como va por dentro. Pídelo todo que ahora es el momento. Al son del cuerpo y el ritmo del mar. Fluir sangre.
Escuchando Estalla Silencio.
Seguimos acá en Estalla Silencio. Recién escuchábamos a Jacqueline Fuentes con Sinuoso Trópico, Siente la vida cómo va por dentro. Sebastián Carrera, cumplimos con el anuncio bien de la música. Seguimos con Lorena Alderete, de Mujeres al Pie del Cañón, hablando sobre la formación Educación Popular y Feminismos que arranca este viernes a las 18 en el Rojas. Contanos un poco, para quien está escuchando y recién se entera, cómo es la inscripción, si hay que hacer inscripción previa, si se puede ir directamente ahí.
Bueno, pensamos, hay una inscripción, hay un mail, que podés entrar al mail, que es mujeres, mujeres al pie del cañón, sin N, con N, mujeres al pie del cañón, @hotmail.com. Ahí te puedes inscribir, dejas tu nombre, tu número de documento y cómo te contactaste con el taller, con la formación. Pero también, como pensábamos que era amplio y abierto para todos, digamos, las mujeres que quieran participar, sabemos que hay un montón de mujeres que no tienen Facebook o no tienen internet, entonces no es excluyente, digamos. Pueden ir y va a haber una mesita con las adolescentes que se coparon en hacer las inscripciones con... la entrada, que lleguen 10 minutos antes.
Está bueno eso, saberlo, porque si no alguien dice ese día, bueno, me acordé que tengo esta la formación y no me inscribí, no voy, no. Vas,
puede ir 10 minutos antes y hacemos las inscripciones en el momento, no es excluyente. Son 7 encuentros, está pensado de acá hasta noviembre, es una vez por mes, así que para la gente que piensa que es un día y un horario...
No sé qué gente piensa eso. No sé,
medio cargoso. Es un viernes por mes que, ¿no? Te nutrís con...
Regálate un viernes por mes.
Claro.
Nos merecemos un viernes por mes. Yo miro al operador así, ¿viste? Voy haciendo...
Le estoy dando la
obra. Voy organizando.
Tiene cara de que sí, que está todo bien. Y yo sé que hay muchas compañeras docentes que trabajan los viernes. Pueden pedir un certificado, se pueden enfermar.
Igual 6 de la tarde. Está bien que hay muchos que trabajan vespertino, pero bueno, para los de mañana y tarde es un horario que está bueno.
Es amigable.
Y a mí me...
cerrar un viernes con una formación...
Sí, Lali, a mí me convenciste ya.
Ya está.
Ya me convenciste.
Listo, viene. Tenemos una inscripta.
Y lo que pensaba además, por lo menos yo que soy trabajadora en el Rojas, digo, qué importante también o qué interesante que sean esos espacios también, en los espacios donde circulan personas que se están formando para ser docentes y que en muchos casos sienten un extrañamiento, una lejanía, ni hablar con el feminismo si es con las cuestiones de género. Entonces,
con educación popular,
con la educación popular.
Es muy interesante.
Y la educación popular quizás un poquito más, porque por ahí hay algunas docentes que me echan un poco la cuestión. No, Freire es leído, no sé después qué se hace con eso, pero digo, con los feminismos estoy segura que hay muy poco. Entonces, está bueno, me parece que también circule en esas instituciones que forman docentes que luego tienen que aplicar la ley de educación sexual integral, etcétera, etcétera. Digo, me parece...
O herramientas que cuando se presentan casos de violencias, cuando se presentan casos de trata, desaparición de niñas, cuando aparecen abusos de menores, cuando aparecen casos de violaciones. Digo, hay muchos ejes que se van a abordar en este taller y son herramientas que realmente... digamos, son muy interesantes para lo que es educativo. Lo habíamos pensado en lo educativo, lo habíamos pensado en algo que tenía que ver con sean compañeras militantes, pero también trabajadoras de la salud. Pensábamos en papelar las salas, invitándolas, pero también a compañeras docentes, porque es una herramienta, digamos, facilitadora, porque no hay muchas instancias de estos tipos de talleres, menos en el territorio.
Claro. Bueno, acá Julia Medina nos hace un comentario por Facebook, dice, sería buenísimo que los hombres también puedan capacitarse, por eso los invitamos a que se organicen y generen sus propios espacios.
Bueno, para que no queden que no se pueda, también que sea un estímulo a generar espacios de estas características. Bueno, ¿querías contarnos ahí algunos temas más que se van a estar tratando?
Sí, bueno, educación...
Los participantes, los y las participantes acuerdan y sienten que es una... Las, perdón, sí.
En este eran las...
Sí, la colectiva.
La colectiva.
Vale, la colectiva.
Acuerda. Sí. Bueno, pensábamos educación y feminismo, vínculos con lo popular, territorial, cómo desarrollar estrategias para construir alternativas. Ese era uno de los puntos. Capitalismo y patriarcado, conceptualización y propuestas del equipo de Pañuelos. Análisis de coyuntura, contexto nacional, regional, recursos, situación actual y dónde estamos paradas, ¿no? Violencias, diferentes tipos de violencias y violencias racial, clasistas, sexualidades, diversidad sexual, heteronormatividad, homofobia, lesbofobia, transfobia y otro punto que es economía social y trabajo, las mujeres trabajadoras, medio de subsistencias y economía popular, empoderamiento. Concepción metodológica dialéctica y sistematización grupal. Y el cierre es con una peña fiesta feminista, que todavía no tenemos el lugar, pero la idea es que sea una peña feminista para mujeres y varones. Pero
ahí lo vamos a dejar.
Para bailar. Che, bueno, nos convencimos todas, ¿no? De que algo vamos a organizar con nuestras vidas, nuestros hijos y demás. Pregunta en relación a este cruce, ¿no? De feminismos y educación popular, que justamente con esta imagen, lo que decía Luis en el Rojas, no es solo ahí, ¿no? A veces, muchas veces se ve esta idea del feminismo, incluso así, en singular y no en feminismos, y se ve como algo un poco académico, elitista, o de un grupo de fanáticas, o de algo para solo para algunas, y esta idea de cruzarlo con la educación popular, que tiene que ver con también que pueda ser una herramienta para el trabajo territorial, popular. ¿Qué pensás vos de ese cruce?
No, pensamos que es una herramienta, no es solo, no, si me escuchan las compañeras, no es una herramienta, sino que es una cosmovisión, es una forma de pararte frente al mundo. La educación popular es una manera. Me parece que hablar de feminismo en un barrio es como un poco abstracto. Entonces me parece que la herramienta, vuelvo a decirlo, es a través de educación popular, me parece, para acercarnos y poder entender de lo que estamos hablando cuando hablamos de feminismo. Son, digamos, una pata completamente articuladora y necesaria para poder hablar de feminismo a través de educación popular. Porque pensábamos cómo nos plantamos frente a los barrios hablando de feminismo, de los tipos de feminismo o de la lucha de las feministas o las herramientas de las feministas, pero me parece que está súper, es mucho más ampliado a través de educación popular que es una realización, digamos, es una manera de poder construir saberes y no venir con con la Biblia bajo el brazo, que no de esa imagen, ¿no?, del feminismo. Vengo a contarte quiénes somos y vengo a decirte cómo te tenés que manejar y cómo tenés que ser, inclusive en las situaciones de violencia, porque muchas veces una tiene las herramientas y puede decir un montón de cuestiones con respecto a la violencia, cómo salir de esa situación, pero ponerse en el lugar de la compañera, de la mujer que está sufriendo una situación de violencia, me parece que es más difícil, y por eso necesitamos herramientas para poder acercarnos a situaciones en las cuales desconocemos y tenemos que ser respetuosas.
Bueno, ahí vuelve un poco, me vuelven debates del Encuentro Feminista del Oeste, también en relación a estos estereotipos que están instalados de qué es el feminismo, cuál es el feminismo, qué idea se asocia socialmente al feminismo, y digo, el contenido de los temas de los que hablabas, o sea, son temas que pueden ser claramente trabajados en cualquier contexto, sea barrio, institución, educativa, de salud, donde fuera, y donde muchas mujeres nos podemos sentir identificadas, y por ahí, no sé si es el objetivo del espacio, también empezar a identificarnos con el feminismo o con algún tipo de feminismo como un espacio y una identidad que nos permita luchar contra esas temáticas.
Sí, totalmente. El objetivo de la formación no es solamente contar y poder acordar, estrategias, sino también unificar qué tipo de feminismo nos estamos encontrando y poder juntarnos, ¿no? Las que nos vamos identificando con ese tipo de feminismo e ir sacando, distintas miradas con respecto a esto que se está gestando, a esto que se viene pensando, a esto que se viene como laburando, y tiene que ver el EFO, es un disparador, porque ahí en las conclusiones era, bueno, tenemos que buscar espacios de formación también, de debates, y que nos demos ese tiempo de mirarnos, de construir, de armar, distintas iniciativas y conjugar saberes, experiencia, porque porque era muy importante ese espacio que habíamos pensado.
Así es. Bueno, entonces, Lorena Alderete, de Mujeres al Pie del Cañón, nos vamos a encontrar el viernes 15 a las 18 horas en el Instituto Rojas, que eso es Merlo y Uruguay, a las mujeres, a la formación de Educación Popular y Feminismos en conjunto que realizan Compañuelos en Rebeldía. Te agradecemos mucho que hayas venido, que te hayas acercado. Nosotros nos estamos yendo a la tanda, así que a las oyentes que se queden ahí, que seguimos con más Estalla Silencio.
Bueno, muchas gracias y prometemos terminar a las 9 de la noche porque el último tren creo que pasa...
9 y 10.
Así que las esperamos y bueno, y compartan el evento que va a estar bueno y parece que hay muchas inscriptas.
Ahí en el Facebook de Estalla ya lo estamos compartiendo.
Vamos, bueno, a la tanda. Muchas gracias por invitarnos.
¿Qué gen nos falta para no entender de fútbol?
La de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres, no de las mujeres.
Estalla Silencio.
FM Moreno. FM 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007.
Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007.
Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo y hace 3 años que trabajo en esta emisora.
Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi 1 año.
Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias,
Radio Serrana.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Fuera silicona, a que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas, toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, con B no E, E o no E, qué grande ser mujer.
Estás escuchando Estalla Silencio.
El gusto es mío de Noé,
es un placer.
Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer.
El gusto es mío, pues
es un placer. Nadie nos quita este don.
Seguimos en Estalla Silencio, ya segunda hora de programa, y con la columna de educación y géneros, ¿así la llamamos? ¿O?
Bueno, podemos llamarla así.
Muy bien,
Rosana. Columna de educación en un programa de género.
Bueno.
Está bien.
¿Qué nos tenés preparado para hoy?
Bueno, estamos en comunicación telefónica con Florencia Laforgue, licenciada en antropología, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Autora de la tesina Etnografiando la problemática del aborto en la escuela para una especialización superior en ESI. Hola, Florencia, ¿nos escuchás?
Sí, perfectamente, hola.
¿Qué tal, cómo estás? Bueno, nos comunicamos con vos para preguntarte sobre las conclusiones de tu trabajo. Si nos querés comentar algo sobre, bueno cómo se habla o cómo se habla de aborto en la escuela.
Sí, en realidad, bueno, el trabajo todavía no lo terminé, la estoy haciendo, la tesis, pero tengo así como algunas conclusiones preliminares, digamos, nada definitivo todavía. Yo el trabajo lo estoy haciendo en un barrio de Capital, de Zona Sur, o sea que, digamos, tiene esa limitación de que no se puede hacer extensivo a todas las escuelas ni a todas las provincias. Pero en principio te diría que hay como bastante dificultad para trabajar el tema en las escuelas. Hay mucho desconocimiento de las y los docentes, mucho temor. Por otra parte, la educación sexual integral en general tampoco se está trabajando sistemáticamente en las escuelas. Sigue siendo lamentablemente algo que se convoca a un médico, una médica, que se hace un taller por año. Y dentro de eso, digamos, cuando yo preguntaba a las docentes si había algún tema que les costara hablar, que sentían que no estaban preparadas, en general ni siquiera mencionaban aborto, mencionaban diversidad sexual, por ahí, y cuando yo preguntaba directamente, y el tema del aborto, siempre había como un cambio inclusive así de actitud o en la forma de hablar, como que había más dudas, se hablaba más lentamente y demás, y en general sí decían que era un tema difícil, que no sabían bien cómo trabajar, pero que les parecía importante. O sea, creo que todas y todos los docentes me dijeron que sí les parecía importante. Y, digamos, en cuanto al enfoque que se está dando o que se quiere dar en los pocos casos en que se mencionaba, en general también era como un enfoque muy desde el punto de vista meramente de la salud, digamos, de decir, bueno, sí, se tendría que hablar porque las chicas por ahí se hacen abortos en cualquier lado y eso puede ser peligroso. Y por ahí, en realidad, yo en la tesis lo que planteaba era que, bueno, que se podrían ver como otros enfoques, digamos, como que se podría ampliar un poco la mirada.
Claro, pero en los lineamientos curriculares aparece explícitamente la temática.
Sí, aparece solamente en una parte. Digo, yo revisé todo el material del programa de educación sexual integral, que tiene cosas bastante buenas y tiene algunas falencias. Y una es esta, digamos, el tema del aborto aparece nada más en una parte, en la parte de ciencias naturales, educación para la salud de secundaria, y está vinculado a temas que son la trata, el abuso sexual. Entonces, por ahí ya se está como, se lo está englobando, se está acotando bastante la visión, porque en realidad podría estar vinculado al tema de género, vinculado al tema de derechos humanos, de derechos sexuales y reproductivos, y está solamente ahí mencionado como situaciones de riesgo, una cosa que ya lo pone como en un lugar bastante oscuro, que es el lugar que por otra parte tiene socialmente todavía.
Yo recuerdo en tu trabajo que leí sobre unas anécdotas que contás con profesores sobre el tema. ¿Querés recordarnos alguna?
Sí, esas eran las primeras, en realidad. Ahora estoy como haciendo entrevistas, ya como un trabajo más sistemático, pero fueron como las primeras, un poco fueron el puntapié para empezar a pensar el tema. Sí, había, un compañero que lo convocaron de un colegio, un compañero que es profesor de biología, y en un colegio que ya sabían que él trabajaba el tema de educación sexual, le dijeron, o sea, él estaba entrando, estaba en la entrevista, y le dicen, bueno, está todo bien, los temas que trabajás, diversidad sexual, está re bien, pero el tema del aborto, acá en este colegio estamos en contra, un colegio laico. Sea que, bueno, ahí ya se ve como algunos colegios, digamos, cierran las puertas, o cuando hablan del aborto ya directamente hablan desde la... digamos, de estar en contra de la legalización.
A mí me llamó mucho la atención en una anécdota que contás que el profesor o el maestro cambia la palabra, está leyendo un afiche.
Sí, sí, sí. Ese estaba yo en realidad dando un taller y yo iba, era una escuela primaria privada y yo iba a dar talleres de educación sexual y unas nenas en un momento que se les pedía que hicieran un dibujo con derechos sexuales y reproductivos. Ellas habían puesto, no me acuerdo exactamente, pero habían puesto como, creo que una nena preguntándole a la maestra qué es aborto. Y el maestro leyó delante de todos los afiches y cambiaba la palabra, o suprimía, no me acuerdo bien cómo era, pero no podía leer la palabra. Claro. Dos veces lo hizo. Y ellas decían, no leyó todo. Y yo ahí, inclusive, hago una autocrítica, no me animé tampoco, como era una escuela en la que yo no trabajaba, digo, había ido para dar esos talleres, no me animé a decir nada, digamos.
Claro, bueno, si querés yo brevemente te cuento una anécdota mía, sí. Que es que yo estaba dando una clase con sexto grado, hacía poquito que estaba en la escuela, y empecé a hablar, como intentando dar una clase de educación sexual integral, intenté hablar con las nenas, ¿no? y había nenes también, y una nena comentó sobre un embarazo de una niña de 13 años. Sí. Y entonces yo les pregunté si ellas conocían cómo prevenir un embarazo. Y una nena me contestó, ay, obvio, señor, con un aborto. Entonces yo ahí me di cuenta cómo está el tema, digamos, cómo está la palabra, el concepto, pero no, quizás no se puede comprender bien el concepto, ¿no? Porque tenían esa idea, digamos, y claro. El que la escuela no lo hable, lo omita de esta forma...
Presta justamente para esto, ¿no? Para que niñas sí. Por ahí chiquitas te estén como...
Pero estaba re segura, como una obviedad lo dijo la nena.
Sí, totalmente. Las más chiquitas, los más chiquitos, aparece así como una cosa así como medio desconocida y hay así como... A mí me habían contado, me acuerdo una nena, conté una anécdota, sacaron ellos el tema. También era... No, era primer año de secundario, o sea, como un séptimo de capital. Y... dijo que una vez la tía de ella había abortado en una bañadera al aire libre y que un pájaro había ido y se había llevado el bebé, además decía bebé, y así, me acuerdo, empezaban a contar películas truculentas, como que cuando no se habla del tema, claro, es se da vía libre a cualquier fantasía, a cualquier cosa negativa.
A los mitos.
Totalmente.
A los miedos. ¿Qué tal, Florencia? Paula te saluda.
Hola,
justamente, como estás diciendo, más allá de que no se ponga, o sea, los mismos chicos, los mismos jóvenes, traen el tema a la escuela. Y un poco, la semana pasada estábamos difundiendo el encuentro de docentes por el derecho al aborto que se realizó, que son también docentes que recogen el guante y dicen, algo tenemos que hacer, este tema también está en la escuela. ¿Querés contarnos un poco de qué, este fue el segundo encuentro, de qué se trató, cómo surgió este espacio?
Sí, esto es. Yo estoy en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y en el espacio en Capital Federal, por lo menos, hay muchas docentes. El lema de la campaña es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Entonces, un poco se veía que faltaba esta pata de educación sexual para decidir, que no se estaba como conectando, si bien casi todas las docentes o todas de la campaña están muy abocadas con la Ley de Educación Sexual Integral, se veía que por ahí faltaba esta relación. Y yo no estuve igual en cuando se armó el primer encuentro, porque no había vuelto a la campaña, pero esta inquietud al ser tantas docentes y demás, se armó un primer encuentro con un material que se sacó que era como muy puntual referido a la parte más legal por ahí de qué hacer desde la escuela cuando hay una situación de aborto no punible o una situación de embarazo no deseado. Y y ese material primero brindaba eso, información, por ahí teléfonos y direcciones de consejerías y demás. Y se armó ese primer encuentro y ahora el segundo, que fue la semana pasada, tenía que ver con por ahí esto de meter más el tema en los lineamientos, pensar actividades, no en los lineamientos sino en los contenidos, pensar actividades que tengan que ver con encarar directamente el aborto en la escuela. Y estuvo buenísimo, había, a pesar de que llovió mucho a la mañana, había bastantes, 40 aproximadamente docentes, y se trabajó muy bien, y la idea es sacar un segundo material, bueno, y seguir con estos encuentros.
Está bueno. Y aparte de la guía esa para docentes, ¿compartieron algún otro material o están en proceso?
¿Específico sobre aborto, decís?
Sí, o
educación,
o educación para decidir, así más en general, ¿no?
Sí, en el segundo encuentro había un material que estaba circulando sobre abuso sexual infantil, cómo detectarlo y demás, que es de una agrupación feminista, Las Mundanas, y otro material de Católicas por el Derecho a Decidir, que es un poco más general de educación sexual, y bueno, incluye así muchos temas, y este segundo material de la campaña todavía no salió, que ahí sí sería específico sobre aborto y educación sexual. En realidad, en los materiales que hay circulando sobre educación sexual no hay nada. Yo, de hecho, dentro de la tesis, una parte es una propuesta pedagógica que incluye eso, como cómo hacer transversal el tema del aborto en las diferentes materias, qué información hay que tener, bueno, varias cosas así.
Bueno, muy interesante lo que nos decís.
Gracias.
Florencia, la verdad que cuando termines el trabajo estamos así ávidas de volver a charlar con vos o cualquiera de estas convocatorias. Este espacio de docentes por el derecho al aborto, ¿es solo de Capital, es abierto?
No,
si alguien
no
nos está escuchando y se quiere conectar, ¿cómo puede hacerlo?
Sí, mira, es abierto absolutamente a quien quiera venir. El requisito es que quiera trabajar el tema del aborto, preferentemente que sean docentes, pero si a alguien le interesa también puede venir. Te digo el Facebook para comunicarse y bajar el material, porque, bueno, hay impreso, pero también está en internet. Es Docentes Aborto, todo junto. Ahí entras directamente al grupo y ahí tendrás todas las actividades. Y la idea en realidad también es, si bien el primer material fue de Capital y hoy los recursos que había eran de Capital, porque éramos de Capital todos, hay docentes ahora de la campaña de provincia y van a salir materiales específicos sobre cada zona o sobre provincia en general, así que si está abierto a quien quiera venir.
Bueno, te agradecemos muchísimo esta comunicación y te vamos a volver a llamar o invitar acá a la radio cuando quieras.
Bueno,
muchas gracias, Florencia.
No, gracias a ustedes, la verdad, un gusto, y gracias por interesarse en el tema.
Bueno, muchas gracias, Florencia.
Un
hasta
abrazo,
pronto.
Gracias. Chao.
Bueno, ¿con quién estábamos hablando, Roxy?
Con Florencia Laforgue, antropóloga, integrante de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
Bueno, muy bien, ¿eh? Acá la columna nos trae aportes muy interesantes. Vamos a escuchar un tema musical y después seguimos charlando.
Recordamos las vías de comunicación. Dale. Antes, bueno, si te querés comunicar con nosotras, lo puedes hacer al 0237, si estás fuera de Moreno, 4666-559, o mandando un mensajito al celular al 1115-3368-0099, o en la página de Facebook Estalla Silencio.
Las caras lindas de mi gente negra son un desfile de melaza en flor que cuando pasan frente a mí se alegra de su negrura todo el corazón. Las caras lindas de mi raza prieta tienen de llanto, de pena y dolor, son las verdades que la vida reta, pero que llevan dentro mucho amor. Somos la melaza que ríe, somos la melaza. Cada beso es conmovedora.
clara poesía. Tienen su ritmo, tienen melodía, las caras lindas de mi gente negra, las caras lindas de mi gente negra. Somos la melaza que ríe, somos la melaza que llora, somos la melaza que ama. Las caras lindas de mi gente negra tienen su ritmo, tienen melodía. Las caras lindas de mi gente negra, las caras lindas de mi gente negra.
Escuchando
Estalla Silencio.
Muy bien, continuamos acá en otro bloque, en el mismo bloque, después de la musiquita, escuchamos Caras Lindas de Susana Baca. Estábamos en comunicación hace unos momentos nomás con La Forgue, es el apellido, me olvidé el nombre, Florencia La Forgue.
¿Ella es antropóloga?
Sí, es antropóloga.
Raúl docente, Barbosa nos puso muy linda columna, así que Roxy, vamos, sentite
muchas
bien.
Gracias.
Bueno.
Yo mientras la escuchaba a Florencia, pensaba lo difícil que es, si todo el tiempo estamos pensando en lo difícil que es que los docentes y las docentes puedan abordar educación sexual integral, como los manuales de educación sexual integral lo plantean, lo difícil es además que puedan poner en palabras y puedan hacer visible y puedan pensar que el derecho a decidir sobre el propio cuerpo también implica el derecho a decidir sobre el aborto y poner sobre la mesa también que hay abortos que son legales en nuestro país, ¿no? ¿Cuánto de eso falta todavía transitar en las escuelas? Y en relación a eso que no lo dijimos, ahora me acordé, habíamos elegido esa editorial, la editorial que leímos al principio del programa era elegida especialmente por el bloque de Roxy de educación. Y en este caso particular, pensando qué pasa con el derecho al aborto.
Tiene mucho que ver, inclusive esto que decía la editorial de cómo nos forma como mujeres en la escuela. Y que bueno, y que el aborto en realidad Está siempre vinculado como algo oscuro, como dijo Florencia, y no como un derecho a decidir. Uh-huh. Siempre aparece vinculado con situaciones de riesgo. Y la educación sexual históricamente ha trabajado el embarazo adolescente. Hay 800.000 cosas sobre embarazo adolescente, pero nunca se toma, nunca aparece la palabra aborto. Ni siquiera interrupción del embarazo,
claro,
tampoco.
Ni siquiera interrupción del embarazo, tampoco. ¿No? Para pensar no aborto o empezar a llamarlo de otra manera, que no sea aborto con el peso que tiene. A mí me parece interesante tu anécdota de la niña de la escuela, porque es una etapa anterior a pensar que esa es una posibilidad, que eso existe, que que las mujeres se realizan abortos, que hay embarazos no deseados que se interrumpen. Entonces, claro, las pibas lo dicen en voz alta y después de eso pasa a estar oculto, ¿no? Como ahí también hay algo que la escuela hace con obturar esa posibilidad de decir y de poner sobre la mesa lo que nos pasa a las mujeres.
Y ahora, también esta cuestión de ver todas las, esto sobre el aborto claramente, ¿no? Los riesgos que son reales, pero que no es solo los riesgos y que hay muchos mitos y que hay mucho miedo metido en torno al tema este de la interrupción del embarazo. Y también con todas las cuestiones de la sexualidad, siempre se abordan el embarazo adolescente como problemático, más allá de que hay un montón de otras dimensiones del embarazo adolescente a trabajar y analizar, las infecciones de transmisión sexual y no la sexualidad, de que hay que cuidarse. Todo lo que tiene que ver con la sexualidad es como riesgo, como problema y como temor muchas veces.
Sí, o de definir cuál es el riesgo, eso lo cuenta Florencia en el trabajo. ¿Cuál es el riesgo del aborto? O sea, abortar en clandestinidad o esta concepción de que estás matando un bebé, como dicen en esos videos de pro vida que le pasan a los chicos en la escuela secundaria.
A mí me pasaron ese que pasaban en la secundaria. Yo soy una chica ya grande, pero ese era...
Vos sabés que a mí también me parece.
¿Cómo lo llamaban? ¿Ese grito silencioso? Había uno que era así como re famoso, ese me pasaron. Era una profesora de biología.
Sí, es una bajada de línea terrible. Y bueno, por eso me pareció interesante poder hacernos esta pregunta, empezar a respondernos. Es algo que está muy, no sé, los cambios no van a ser ya porque recién se están largando algunos docentes a conocer qué es esto de la educación sexual integral. Hablar de aborto ya es un tema, un paso más, porque hasta se es crítico de la ley que no está el tema.
Sí.
Pero bueno,
no, interesante este camino de pensar en juntarse, ¿no? También este segundo encuentro de docentes por el derecho a decir, porque de alguna manera ahí siempre con otros y con otras es más fácil, porque yo me imagino sola en mi aula en algún momento de mi vida también me podría pensar cómo hago para hablar de la interrupción del embarazo, ¿qué? ¿Con qué herramientas? ¿De qué manera? ¿Con qué discurso? ¿No? Como, bueno, hay cosas que a veces solas no lo podemos pensar.
Sí, no es fácil porque... No sé, como que hay una línea muy delgada entre lo que piensan, las familias pueden encontrar. ¿Cómo va a llegar esa información a los chicos y a las chicas y después a la familia el tema del aborto? La religión está ahí muy, muy en contra, muy jugándonos en contra. Pero entonces, y los docentes y las docentes es la repercusión de eso también.
Claro, claro, inclusive, es animarse, pero bueno.
Yo trabajo en primaria y las maestras ya te dicen, así comentamos, porque yo soy una de las que está siempre hablando de la educación sexual integral y no, yo no me animo a decir determinadas palabras. O sea, ni se piensa, ni pensar en el aborto. Claro. O sea, no,
bueno,
se,
pero pensar que tenemos la ley, que si algún padre dio una decisión igual que toma la institución, ¿no? Bueno, vamos a hablar de esto, nos vamos a hacer cargo, si bien a alguien se le mostrará la ley de educación, estamos hablando de lo que nos dicen.
Por eso con la interrupción del embarazo se corre en desventaja.
Claro, porque no está, como dice legal, Florencia. No. Bueno, pero igual dice que hay algún esbozo en alguna parte donde hablaría, pero sí.
Sí, porque también están esos abortos legales y algo de la guía, acuérdense de este espacio, era docentes aborto, ahora la vamos a tratar de compartir a través del Facebook de Estalla. Hay abortos legales y es importante que en todas las instituciones, ya hablamos de salud, educación, se conozca que eso, sobre todo en la escuela y con las niñas, que son las que muchas veces una chica embarazada de 13 años, bueno, es una violación y hay que ver cómo cuál fue la situación, pero lo más probable es que sea un abuso sexual. Entonces eso es importante, que los docentes y las docentes, que son los primeros en recibir muchas veces ese relato, porque en la casa no se habla, sean quienes tengan herramientas para dar una respuesta a esa niña.
Claro, sería interesante que los equipos de orientación escolar tengan esta información como si fuera una consejería, digamos, como, bueno, ya es mucho, ya estoy delirando, pero no estaría mal, no. Más en la secundaria, digamos, que las chicas se puedan acercar y con dudas, con preguntas. Yo les digo que, no sé, yo tuve la experiencia de primaria, di una clase de educación sexual integral el año pasado también, a pedido de la maestra que me pidió ayuda, y es increíble la cantidad de preguntas que tienen de 11, 12 años sobre, no te digo, no es que nombran aborto directamente, pero sobre cómo prevenir un embarazo, sobre qué pasa si estoy embarazada, sobre cuándo puedo tener relaciones sexuales. Y no, está muy fuerte ese mito de que si estás menstruando no vas a quedar embarazada. Y tienen muchas dudas, muchas dudas.
Sí, porque claro, lo que no se puede hablar públicamente, entonces, claro, también hace que circulen un montón de mitos y de prejuicios. Bueno, se nos está pisando la tanda, tenemos al operador desesperado por mandar la tanda.
Nos tocó un operador muy, sí,
muy estricto. Muy y estricto. Tenemos un mensajito muy lindo para después de la tanda. Nos vamos.
Debe ser una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación?
Estalla silencio.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
¿Te acostumbraste a que la puerta haga ruido cuando la cerrás?
¿Te acostumbraste a empezar el trámite y no terminarlo nunca?
¿Te acostumbraste a las malas noticias?
¿Te acostumbraste a escuchar Aguas Fuertes todos los sábados de 7 a 10 de la noche? Desacostúmbrate.
Desacostúmbrate.
De ahora en adelante, Aguas Fuertes todos los viernes de 22 a 0 horas.
Nuevo día.
Nuevo horario.
Nuevo día, nuevo horario, Aguas Fuertes 22-24. Mirá qué ritmo.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
¿Qué consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal vez. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos, y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
La historia, la resistencia,
y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Vamos a saludarlo ya a Hugo Blanco, quien se encuentra en Lima, Perú.
La gente de la convención siempre ha sido combatida. Precisamente ellos lo que hizo la primera reforma agraria del Perú en los años 60. Y ahora también, y eso en los primeros días de la protesta ahora, que era muy fuerte, ¿no? Muy fuerte y muy unitaria. Y después con los 2 asesinatos que hubo, bueno, la gente se puso a decir. Pero el método del gobierno es matar gente para que la gente se asuste y retroceda. Pero en el caso de la convención no fue así, porque mató 2 personas y la gente se embraveció más, salió a combatir más.
Latido Americano, viernes a las 7 de la tarde por FM Moreno.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale.
466-6559.
En Estalla Silencio, ya está última media hora de programa, ya se nos escapa entre las manos. Despedimos a Roxy con su columna de educación, realmente que tuvo muy buenas repercusiones. Acá tenemos un mensajito de nuestra compañera Romina Segura, que dice: lindas, qué placer escucharlas, muy buena tu columna, Roxy, quédate tranquila que ya se lo dijimos antes que se vaya. Y el musicalizador, las quiero, nos dice. Esa parte, no sé si era íntima o era para compartir.
Bueno, la hicimos pública.
La hicimos pública. Qué interesante, sí, lo que nos dejó planteado Roxy respecto de la escuela. Yo no podía con mi genio, pensaba que la semana pasada lanzamos la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, que ya existe este espacio de docentes por el derecho al aborto.
Y que vienen las abogadas y los abogados.
Hoy se está lanzando la red de abogadas por el derecho a decidir, seguramente haremos un contacto prontito. Así que, salud, educación y justicia patriarcales, agárrense, ¿no? Hay una parte optimista, más allá de que quede mucho camino por delante.
Seguro.
¿Con qué seguimos,
Bueno, Guadalupe? ¿Te parece escuchar un audio antes de introducir una noticia que tenemos, que en realidad es de la semana pasada? ¿Te parece que escuchemos?
Un audio que nos preparó nuestra compañera Romina Segura, justo. Ah, perdón, no, Guadalupe, pero no importa.
Bueno, vamos a escucharlo.
Ninguna mujer nace para puta. Así lo siento y así lo vivo yo. Ninguna mujer nace para puta. Puta, prostituta, trabajadora sexual, dama de compañía, jinetera, mujer de la vida fácil. Tantos otros adjetivos que vos le pones a la puta de tu esquina. Pero saben, no son solos adjetivos. Es una acción directa, violenta, sobre cuerpo de mujeres jóvenes, viejas, discapacitadas y embarazadas. Es una acción directa, violenta, sobre cuerpo de niñas y de niños. Por lo tanto, para mí, la prostitución no es un trabajo. La prostitución es la violación de los derechos económicos, sociales y culturales. Punto. Y si digo y sostengo que la prostitución es la violación de estos derechos, pues el primero en violar esos derechos es el propio Estado. Y todas y todos nos debemos hacer cargo, porque por acción y omisión somos responsables de que haya una mujer prostituida. Pero si yo sostengo que ninguna mujer nace para puta, ¿cómo yo, Sonia Sánchez, llegué a ser la puta de todas y de todos? Porque cuando mi madre me parió, soy la cuarta de 7 hermanas mujeres. No dijo, Sonia va a ser la puta de la familia. Las personas que hemos pasado por la prostitución y las que aún están allí, para sobrevivir en ese campo de concentración que es la prostitución, hacemos muchos ejercicios para sobrevivir. Porque lo primero que hace la prostitución en vos como persona es romper esa identidad de sujeta de derecho y te convierte en ese objeto de uso y abuso. Porque yo, antes de que me convirtieran en la puta de todos y de todas, en la Plaza 11 del barrio Capital Federal, yo fui hija, fui hermana, fui adolescente, fui estudiante. Todo eso quedó atrás en el preciso momento que un varón quiso y decidió con toda la libertad ser varón prostituyente. Después, todos los otros varones prostituyentes que pasaron por mi vida, lo único que han hecho fue fortalecer esa identidad violenta que es la identidad de puta. Uno de los trabajos que hacemos para sobrevivir allí, ese ejercicio, nos adormecemos, no sentimos nada, no debemos sentir las mujeres que estamos allí siendo prostituidas. ¿Y saben por qué? Porque en la prostitución no existe las caricias, en la prostitución existe el manoseo, en la prostitución no existen los abrazos, solo hay violencia. Los varones que van de puta no compran sexo porque yo como puta no vendo nada porque nada me pertenece. Los varones que van de puta practican la violencia como sexo.
Vamos a hacer justicia y vamos a decir que fue un trabajo en conjunto de Romina y mío. Ella nos compartió, seleccionó este video y bueno, yo lo recorté.
Bueno, estábamos escuchando a Sonia Sánchez en una de esas charlas TED, que no sé bien de dónde vienen, pero que es interesante, o sea, está bueno porque hay varias charlas interesantes sobre temáticas recontra que son para compartir. Sonia Sánchez estuvo en situación de prostitución, explotada sexualmente durante alrededor de 7 años, creo, y da un debate profundo con esto de la prostitución.
Básicamente abolicionista.
Claro.
Bueno, y nosotras queríamos compartir eso porque salió una nota la semana pasada con respecto al 1 de mayo que trabajadoras, el Sindicato de Mujeres Meretrices de la Argentina, ex AMAR, iban a hacer una acción de visibilidad y para el 1 de mayo, Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, iban a entregar boletas de monotributo con distintos valores, de distintos servicios. Lo que decía Georgina Orellano, una de las dirigentes, era que querían sacar el estigma que otros ponen sobre nosotras, decía, y poder hacerles ver, a quien quiera ver, que somos mujeres trabajadoras, sujetas de derechos, que al no tener un marco legal que regule nuestra actividad y que el Estado no esté presente con derechos y garantías, entonces es ahí, en esa clandestinidad, que nos podemos convertir en sujetos de explotación.
Bien. Debate profundo cada vez que abordamos el tema de la prostitución, porque son dos perspectivas irreconciliables, ¿no?
Así es. Por este lado, Orellano y Amar y estas compañeras, lo que reivindican es justamente la prostitución como un trabajo, una postura muy distinta a la del audio que escuchamos recién.
Y creen que es la regulación de la actividad y la intervención del Estado ordenando es la que va a garantizar mejores condiciones de trabajo y mejores, bueno, y luchar contra algunas de las violencias que sufren al no ser reconocida su actividad,
digamos. Claro. Así. Y por otro lado está la campaña abolicionista Ni Una Mujer Más Víctima de Redes de Prostitución, que plantean que por más que algunas digan que es una elección y que no hay un proxeneta que las explota, es una elección que no harían probablemente si tuvieran otras posibilidades. Y
no una sé, elección condicionada, que no hay elección, que también dentro de este sistema y en muchos otros planos lo podemos pensar, como cuáles son, porque muchas veces se compara, bueno, hay otros trabajos de explotación y digamos, trabajos con malas pagas y malas condiciones. Bueno, también podemos preguntarnos si los trabajadores y las trabajadoras eligen esas condiciones o es lo que puede, lo que lo que aceptan en función de que no tienen otras alternativas.
Por supuesto. Bueno, ¿qué pretende el abolicionismo? Un mundo sin prostitución. Y lo que dicen es que no puede ser el resultado de la represión de las personas en estado de prostitución, obviamente aquellas que lo ejercen, sino tiene que ser de sociedades y estados capaces de generar puestos de trabajo, condiciones de vidas dignas, vivienda, salud, educación para todas las personas. Y un poco lo que significa abolir el sistema prostituyente, lo que ellas plantean es algunos puntos. Uno, penalizar a proxenetas, fiolos, tratantes, cómplices, dentro y fuera del estado. Derogar toda norma y terminar con todas las prácticas que penalizan y discriminan a las personas en situación de prostitución. Denunciar la responsabilidad de los varones prostituyentes que ven en las personas prostituidas meros objetos de su goce. Restituir los derechos vulnerados a todas las mujeres, las niñas y niños, las travestis, transexuales, transgéneros en situación de prostitución. Es obligación del Estado garantizar el acceso al trabajo, la alimentación, la educación, la vivienda, la salud y la cultura. Reconocer que nos afecta a todos, cosificándonos y nos instala en la desigualdad, naturalizando la violencia. Y último punto, reivindicar una sexualidad libre y placentera, sin las cadenas de la desigualdad, la violencia y la opresión. Esos son los puntos que plantea la campaña abolicionista Ni una mujer más víctima de prostitución.
Bueno, muy bien, y ahí lo escuchábamos en la voz de Sonia Sánchez. Lo que nos comenta acá nuestra compañera Romina Segura es lo innovador de Sonia es que anula el concepto de clientes, ya que la persona que se prostituye no tiene nada para vender, ya que su vida no les pertenece. O sea, creo que esto, antes hablábamos de las palabras y en esta cuestión, en esta problemática, es muy importante reflexionar sobre cada palabra que se utiliza ella misma, hablando de las putas, hablando de las prostituyentes. Y a mí en esto, a mí me impresionaba mucho lo de esta acción simbólica de dar factura, que digo, es como el símbolo del estado prostituyente, el estado proxeneta, porque si vos estás, o sea, bueno, ahí ya juegan las posturas personales de cada una, ¿no? Pero si vos estás, digamos, por pagando como le está un tributo por sufrir la explotación sexual. A mí, digamos, el Estado, bueno, es claro el Estado que las reglamentaristas, el rol que le dan al Estado, que es, bueno, muy diferente del que las abolicionistas plantean, ¿no? Que debe garantizar otras fuentes de trabajo, condiciones de salud, educación, etcétera. Bueno, este debate siempre lo traemos.
Siempre aparece, y siempre aparecen estas dos posturas.
Ahí intentamos también, hemos hablado con Georgina Orellano también varias veces, que se escuchen las diferentes voces.
Por supuesto.
Ahora vamos a escuchar un temita musical antes Dale. De Continuar. Seguir con Estalla Silencio.
Estaba para mi compadre Nalo. Las veredas
casa de madera, por la ranura del tablón, cantaba el viento una melodía. Nomás llegó el cemento, ahora ya puro condominio de bloc, pura varilla, puro cuarto de tabique y tabicón. El viento sopla y nada me consuela. Sin ti mi vida se acaba y ni te enteras. Mi alma flaquea, quisiera que me vieras. Mi estampa es triste, me tupe la tristeza. Las casas de madera.
¿Estás escuchando?
No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas.
Estalla silencio.
Últimos minutos de Estalla Silencio, estamos acá viendo qué queda, qué sacamos, porque no nos entra todo.
No tenemos tiempo.
Queremos compartir un extracto del comunicado por el caso Hertler, que estuvimos trabajando acá en el programa. Ahí a ver si hacemos una selección.
A ver, caso Hertler, intervenir urgente significa ahora. Alejandra Hertler terminó su relación con Diego Solís en el año 2006. Luego decidió abandonar la provincia de Corrientes y se instaló con su hijo Gastón, producto de una pareja anterior, en la localidad bonaerense de Moreno. Desde el 2012, con la excusa de iniciar los trámites de divorcio, Solís da con el paradero de Alejandra. Desde ese momento, tanto la mujer como su familia reciben custodia policial tras ser víctimas de permanente persecución, intimidación y atentados contra sus vidas, por parte de quien promete terminar con la vida de su núcleo familiar. En el plano institucional, quienes deben bregar por su protección e integridad son innumerables los obstáculos y maltratos, desde las comisarías a las cuales recurren para efectuar las denuncias, las áreas municipales, zonales, vinculadas a la protección de la niñez y la familia, que miran hacia otro lado, y la justicia, fiscalía y juzgado a cargo, que haciendo caso omiso se desentienden de la gravedad y la urgencia del caso. Por otro lado, nada se ha dicho desde los responsables de las políticas de prevención, justicia y atención. Bueno, sin embargo, el pasado 20 de abril, la familia fue nuevamente víctima de otro atentado. ¿Recuerdan que estuvimos comentando la noticia, que les incendiaron la casa?
Y entrevistamos a la hermana de Alejandra, Viviana Hertler, que denunciaba esta falta de accionar y de protección por parte de la fiscalía.
Sí. Actualmente, Solís se encuentra cumpliendo arresto en la segunda de General Rodríguez, una comisaría para policías detenidos. La causa no posee fiscal subrogante y la familia pide a gritos que se actúe de inmediato porque teme por sus vidas. Desde entonces esperan que el Estado intervenga efectivamente en el caso, con la angustia diaria del temor fehaciente de saber que tal vez mañana sea demasiado tarde. Un caso que claramente se contextualiza en la violencia de género extrema, desde un hombre que violenta y continúa violentando a su expareja, de manera directa y de forma vinculante, como muchos de los casos aún sin desenlace. Un Estado municipal, provincial y nacional ausente, una estructura institucional, política y judicial indiferente.
Bueno, hoy a las 5 de la tarde en la Casa de los Nadies, Jolie 608, va a haber una segunda reunión para seguir acompañando a la familia Hertler y denunciando las responsabilidades, digamos, por acción y por omisión de las estructuras del Estado.
Así es, este comunicado continúa, lo vamos ahora a compartir en nuestro Facebook para que lo puedan leer completo.
Bueno, les debemos entonces algunos audios, porque ahora estamos medio a las corridas, para seguir compartiendo, de Silvia Federici, la charla en la que estuvo nuestra compañera Luisa Vecino. Porque, nada, sí, da para sacarle el jugo, ¿no? Vamos a escucharla ahora rapidito. Y sí queríamos también actualizar información de el caso de Laura Iglesias, que también venimos trabajando hace tiempo, el femicidio de esta trabajadora social ocurrida en Miramar, que depende ella dependía del patronato de Liberados, y donde también sus compañeras y compañeros de trabajo vienen denunciando no solo el femicidio y una investigación transparente, sino también las precarias condiciones de trabajo que también condujeron a Laura hacia la muerte. Recordemos que los días 8, 9, 10 y 11 de junio en el Tribunal Criminal número 3 de Mar del Plata se va a realizar el juicio por Laura Iglesias, y bueno, habíamos recibido, no llegamos a difundirlo acá a tiempo, la convocatoria, una charla que se realizó ayer en FM La Tribu,
sí.
Un conversatorio, ahí lo estamos buscando.
En el que estaban, bueno, la campaña contra las violencias, estaba la Chiqui Conder, se llamaba Vivos Nos Queremos, vivas y vivos, con X, Nos Queremos, esperen que se me fue, Vivos Nos Queremos, sí, La Lucha Es Libre, y bueno, se realizó ayer, 7:30 p.m, era un conversatorio que se daba en FM La Tribu. También iba a participar la hija de Laura Iglesias, iba a estar también en ese conversatorio. Bueno, veremos si podemos...
Seguramente coordinaremos alguna entrevista.
Alguien que haya estado, de las participantes. También estaba Blanca Rizzo, con la que habíamos hablado el programa anterior nosotras.
Así que bueno, para darle continuidad y difusión a esto, a la pronta realización del juicio, que bueno, nos viene marcando la experiencia con el caso de La Jara, Yanina González, Reinas Maraz, etcétera, etcétera, más allá de los resultados diferentes, uh-huh. Que hace falta poner el cuerpo y estar presente. Bueno, arrancó también el juicio este lunes por las torturas sufridas por Luciano Arruga, ahí estuvieron también su mamá y su hermana declarando en las primeras jornadas. Hace falta estar y ponerle presencia que la justicia tome en cuenta cuál es la presión de las organizaciones y digamos en relación a esta impunidad y a los fallos que suelen ser negativos.
Así es. Bueno, antes de despedirnos y escuchar la hermosa cortina que nos preparó Miguel Ángel, queríamos saludar, aunque sea alguna de las personas que han publicado, nos han puesto me gusta, Andrea Saldaña, ¿verdad?
Ah, estaba ahí. ¿Dónde te lo tengo? A ver.
Acá.
Bueno,
igual
esas son
las
desprolijidades.
Te puedo decir. Andrea Saldaña, Glenda Rojas, Carolina Gliosi, Miguel Ángel, Mariana Breglia, Marisa Fournier.
Bueno, muchas oyentas y oyentes que estuvieron ahí acompañando Estalla Silencio. Nos tomamos la libertad, porque hoy Mundo Bullicio no sale, entonces no estamos tan apresuradas en nuestra despedida. Acá tenemos un mensaje más que nos faltaba de Glenda Rojas. Buenísima propuesta, compañera. Genial Ali, en función de la propuesta de formación que arranca este viernes de Educación Popular y Feminismos. Había un cachito más del mensaje de Glenda, que no lo terminé de leer, pero bueno, acompañando y seguramente haciéndose presente en la formación que arranca este viernes en el Rojas. Nos vemos en la formación, abrazo para todas, decía Glenda. Así que, bueno, muchas gracias a quienes estuvieron del otro lado. El sábado que viene nos volvemos a encontrar en otro Estalla Silencio.
Y escuchar.
Cuando una mujer denuncia, estás el silencio. Cuando un hombre llora, cuando tu patrón deja de ser tu dueño, cuando no es clara y simplemente un no. Estás el silencio, si elegimos, si no nos eligen, siempre y cuando ser madre sea una elección, desde tu deseo y tu libertad. Sin iglesias, sin justicias, patriarcas.
es tu deseo y